Muy bien, acá estamos, 10 de la mañana, 7 minutos, seguimos en un día de verano a través de Radio Nacional El Bolsón y vamos a seguir hablando un poquito más de lo que sucederá hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, trabajadora para Internacional de Mujeres, y ahora estamos en comunicación con Andrea González de Socorro Rosa. Andrea, Conrado, Walter, acá te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí?
Bien, todo bien. Bueno,
un poco de frío.
Sí, un poco de frío hoy.
Con lluvia. Teníamos mucho calor y estaba todo seco. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Aguantarse un poco?
No, ni hablar.
Va a salir el sol. Las 18, hora de marcha, sale el sol. Ya miré.
Bueno, esperemos que así sea. Bueno, eso hoy le decía a Walter, ¿no? ¿Se suspenderá por lluvia? No, me decía, la marcha claro se va a hacer igual, ¿no?
Por supuesto, claro que no. Ya hemos marchado en otras oportunidades con mucha agua, así que nada nos detendrá.
Bien. ¿Cómo te encuentra, cómo las encuentra a las mujeres, disidencias, este 8 de marzo aquí en la comarca, Andrea?
Bueno, en realidad en todo el país estamos como muy movilizadas y en la comarca con sus particularidades también. Venimos organizando asambleas feministas y transfeministas desde el viernes 16 de febrero, que nos venimos juntando todos los viernes en distintos lugares de la comarca como para ir manteniendo esta idea de una asamblea comarcal, de un feminismo comarcal. Escucho un montón de ruido, ¿puede ser?
Puede ser, a ver, pero vos sí, yo voy a tratar de solucionar eso mientras tanto, dale.
Bueno, así que venimos así, organizadas, organizades, discutiendo y conversando un poco lo que pasa en cada territorio y tratando también de darle forma a cuestiones locales también, además de confluir, como vamos a hacer hoy, a las 18 en los murales de la Plaza Pagano para movilizarnos y marchar juntas con una consigna común que es ni un paso atrás, no al DNU y al protocolo represivo, la urgencia es el hambre. Esa es la consigna que terminamos de armar y que pintamos en una bandera de arrastre que va a encabezar la movilización de hoy.
Te llevo a la cuestión de la organización en la cual vos militás y tiro dos cuestiones, ¿no? La primera, estamos hablando de Socorro Rosa. Que el presidente volvió a equiparar el aborto con un asesinato agravado por el vínculo.
Sí.
Bueno, una reflexión sobre eso. Y la otra cuestión que me pareció interesante, hay una nota en el diario AR que habla sobre la cuestión del aborto y la tarea que hace Socorro Rosa y por qué el socorrismo, después de haber aprobado algunas leyes, todavía es necesario.
Bien. Bueno, la primera cosa, qué sé yo, ya estamos acostumbrados a este conjunto de barrabasadas que dice este personaje que tenemos como presidente. ¿Qué le vamos a hacer? Habrá que ir sorteando con estómago algunas de las cosas que dice. Lo grave es que a veces lo dice en lugares como en este último caso, no solo en la conferencia de Davos, sino en un colegio secundario, ¿no? Después dicen que nosotras usamos la ESI para hacer este trabajo político. Claro que sí, que hacemos política cuando hablamos de ESI, cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? Porque todas estas cuestiones están enmarcadas en una gran desigualdad que el colectivo de mujeres y disidencias viene sufriendo históricamente, por más que lo niegue la diputada a la cual entrevistaron hace un rato, ¿no?, que niega completamente lo que está escrito en años de teoría social y en estadística. Pero bueno, volviendo concretamente a esto, hay que decirle al presidente que mire las estadísticas que tanto le gustan, ¿no? Desde la implementación de la ley 27.610 a hoy, la muerte por aborto clandestino, inseguro, o sea, la muerte de personas gestantes, disminuyó en un 56%. O sea, el aborto salva vidas, no estamos hablando de otra cosa, ¿sí? El aborto disminuyó drásticamente la cantidad de embarazo adolescente, eso también está demostrado en las estadísticas. Entonces, o sea, es la perspectiva de donde, desde donde miramos la cuestión, desde donde miramos la realidad y donde creemos nosotras que tenemos que acompañar, seguir acompañando, y ahora voy a lo segundo que me preguntaste, las iniciativas que tienen que ver con defender los derechos humanos, como es reconocido internacionalmente el derecho al aborto como un derecho humano, de las mujeres y las disidencias, ¿no? Por eso nosotras como red seguimos insistiendo y seguimos estando. ¿Por qué? Porque una ley a veces, o yo diría la mayoría de las veces, no garantiza que ese derecho, que esa ley viene a enunciar, se cumpla. Entonces hay que hacer un trabajo para que ese derecho y la letra de esa ley viva en las instituciones. Entonces nosotras desde un comienzo que la ley se aprobó, nos dimos una política de visibilizar lo que la ley dice, lo que el Estado tiene que hacer en relación a esa ley, lo que el sistema de salud está obligado a hacer para cumplir con la letra de esta ley, y además acompañamos concretamente ese proceso, ¿sí? Porque bueno, los profesionales hacen su trabajo, pero a veces con un derecho que ha sido tan estigmatizado y vuelve a hacerlo en la figura del presidente, ¿no? Está tan estigmatizado que necesita de un acompañamiento específico, y nosotras damos ese acompañamiento específico, amoroso, para que el proceso y el recorrido también dentro de las instituciones sea lo más cuidado posible.
Pensaba en esto de que la diputada, bueno, entre otras cosas, en su nota nos decía que no era momento, que no se iban a avanzar por ahora con derechos adquiridos. No sé si estaba haciendo referencia al aborto en ese caso, pero lo dijo en ese apartado que estábamos hablando del Día Internacional de la Mujer y de los feminismos. La pregunta también tiene que ver con esto, ¿no? Ante un contexto en el que hay un ajuste tremendo que impacta en distintos ámbitos, la salud es uno de ellos, y es la salud quien tiene que garantizar el aborto seguro y gratuito, ¿no? ¿Corre peligro hoy este cumplimiento de la ley?
Mira, yo creo que el cumplimiento de la ley está en peligro porque están en peligro todas las políticas que tienen que ver con salud, ¿no? El vaciamiento que está sufriendo el sistema de salud, concretamente, están desabasteciendo programas de enfermos terminales. O sea, es una cosa gravísima la que está sucediendo. Entonces, no ir por la derogación por la ley, pero de quitarle, digamos, el tanto la cantidad de profesionales que pueden estar trabajando allí, como la capacitación a esos profesionales, como la producción de medicación, la distribución de la medicación necesaria para un aborto seguro y de calidad, esto ya está yendo contra la letra de la ley, ¿no? Y contra la posibilidad de la accesibilidad al derecho. Así que sí, claro que está en peligro. En este momento, por ejemplo, el hospital de Lago Puelo no tiene medicación. Entonces nosotros tenemos que estar como llamando a ver al hospital de Epuyén si le queda un poquito en Maitén o un poquito en El Hoyo, y ver cómo hacemos para que esa persona, si llega o no llega, si sale una ambulancia. Claro que sí, está en peligro. Y va a estar en peligro a medida que avancen los meses, ¿no? Como todas las cuestiones que tienen que ver con lo público y con el Estado.
Aparte que hay un tiempo, bueno, que lo marca la propia ley, ¿no? Hasta la semana 14, así que hay que actuar, y actuar rápido.
Sí, sí. Además, la ley dice que los profesionales tienen 10 días para garantizar el derecho una vez que las personas van a solicitar esta práctica a una institución de salud, pública o privada. El profesional tiene 10 días para garantizar el derecho. O sea, fíjate que, bueno, esto obviamente que no, ya está siendo no cumplido, si querés.
Sí, aparte, también pensando en cuáles son las políticas que llevan adelante o lo que nos propone el presidente, ser como países de primer mundo como Irlanda, no sé el caso de Irlanda, pero muchos de los países a los que se apunta a llegar a ser, la gran mayoría tiene legalizado el aborto, salvo Estados Unidos ahora con este fallo hace poco.
Bueno, está el caso de Francia, que es constitucional.
Es constitucional directamente ya.
Sí. Digo, tanto mirar
el... Perdón, sí, acaba de ser incluido dentro de la Constitución Nacional del país, exactamente.
Claro, entonces valdría la pena revisar, ¿no? Eso, esos países.
Yo creo que nuestro país está alineándose, vos traías el caso de Estados Unidos, está alineándose con las políticas de ultraderecha, como por ejemplo la de Trump en Estados Unidos, la de Meloni en Italia... Supongo que la de Bukele, si querés, en El Salvador, ¿sí? Son políticas que tienen que ver justamente con recortar derechos, negar derechos, y están enfocados específicamente con cuestiones también que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con la perspectiva de género, ¿no? Bukele, justamente, en El Salvador, acaba de prohibir la perspectiva de género en la educación pública, o sea... Son cuestiones que, si vamos mirando, se repiten en el mundo.
Bueno, el vocero presidencial me parece que fue bastante claro que ellos no adherían a la perspectiva de género.
Bueno.
Digo,
sí.
Aparte de esa cuestión, hay todo un paquete legal que respalda un montón de cuestiones. Y bueno, está claro que las leyes por ahí son sancionadas, promulgadas y demás, pero si no le das recursos termina siendo... una letra vacía. Y bueno, en ese sentido, y ustedes tienen experiencia, porque aún sin existir la ley o la legalización del aborto, tienen la experiencia de haber asistido a muchísimas mujeres en esa situación. Con esto quiero decir, no es una situación nueva sin sacarle la gravedad que tiene.
Exactamente, no es una situación nueva, hemos estado en esta situación. El problema ahora es que, además, el Estado o el gobierno estaría incumpliendo la propia ley que sancionó, digamos, ¿no? Eso también es una contradicción muy fuerte, que tengamos una ley de interrupción voluntaria del embarazo y que el presidente esté diciendo que eso es un asesinato, o sea... Es realmente, bueno, en el país que estamos, ¿no? Todos los días. Son tantos los frentes, además, que tenemos, ¿no? Nos atacan por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar como todo el tiempo sin distraerse, porque a veces, creo yo también, que ponen algunos temas para que estemos como enfocados en eso, mientras nos están volviendo a endeudar, ¿no? Y que eso profundiza, obviamente, la imposibilidad de el acceso a cualquier derecho.
Claro.
Por eso nosotras tenemos también la consigna de hoy, volvemos a remarcar que la deuda es con nosotras y nosotres, no con el FMI, y que la urgencia hoy en este país es el hambre.
Está claro, para poder enfocarse, ¿no?, bien también en eso. Y marcando también a las mujeres como un sujeto político activo y parte de la sociedad, ¿no? Para que también se note hoy el paro, ¿no?, de mujeres, el paro internacional. ¿Cómo las va a tener? ¿Cómo imaginas que va a tener a la mujer? Ya la tiene, ¿no?, en esta actualidad, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a ser estos años que se vienen?
Yo creo que, bueno, un poco lo decíamos recién, ¿no? No, nosotras y nosotros estamos acostumbradas a organizarnos, digamos, a que cualquier problema que tengamos lo resuelve lo colectivo.
Claro. ¿Sí?
Y cuando lo colectivo y la comunidad, para poder seguir viviendo, digamos, vamos a ponerlo en estos términos también, ¿no? Porque de esto se trata en este momento, en este país, ¿no? Cuando eso puede ser conversado con el Estado, digamos, y la política pública va de la mano, bueno, marchamos mejor, ¿no? Y hay cosas que se solucionan más rápido y con un poco más de dignidad. Pero si no, lo vamos a seguir haciendo, digamos, lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir peleando, y eso lo está demostrando, digamos, bueno, lo demuestran los movimientos sociales, las mujeres y las disidencias que llevan a cabo todos los días las ollas populares, los comedores, en las escuelas, en los barrios, nosotras cuidando la salud. La cuestión de la red comunitaria y social es algo que, por suerte, en este país, creo yo, que a pesar de la pandemia, sigue estando y tenemos que volver a anudarla y volver a hacerla fuerte. Así creo que nos va a encontrar este 8M y así nos está encontrando, tratando de buscar nuevas estrategias, nuevas alternativas, porque no queremos dar un paso atrás.
Bueno, las actividades en el tanto en el Bolsón como en Lago Puelo y en el Hoyo comienzan a las 4 de la tarde con distintas actividades y después se confluye en el Bolsón, en Plaza Pagano, donde están los murales, y de ahí la marcha. Tienen previsto leer el documento. ¿Es el documento nacional que van a leer, que van a compartir, o habrá otros documentos que tengan que ver con la comarca? Si bien hay uno se ha difundido.
Sí, Ni Una Menos Nacional ya difundió su documento. Nosotras venimos construyendo ese documento a partir de las asambleas que les contaba desde el 16 de febrero, así que lo que vamos a dar lectura es al documento comarcal, digamos.
Ajá.
Esa lectura va a ser previa a la marcha. Nos vamos a reunir a las 18, está convocada, en los murales de la Plaza Pagano. Allí se va a dar lectura primero al documento construido de la Asamblea Comarcal y luego vamos a hacer un pañuelazo y vamos a dar comienzo entonces a la marcha, que tiene como distintos, bueno, puntos de recorrido, y en ese recorrido también va a haber como momentos de intervenciones artístico-culturales de distintas grupos de mujeres y disidencias de la comarca que también quieren compartir, digamos, su arte a modo de lucha este 8M.
Perfecto, Andrea. Bueno, muchas gracias por la nota, por la comunicación. Te esperamos la próxima por aquí, si quieres acercarte. También siempre bienvenida, ¿eh?
Bueno, gracias por el espacio siempre y nos vemos en las calles hoy.
Andrea González, de Socorro Rosa, Comarca Andina, aquí en Radio Nacional El Bolsón, hablando, bueno, sobre uno de los grandes triunfos del feminismo, del movimiento de mujeres, que fue el aborto, es ley hoy, pero bueno, el cumplimiento con, ella decía, el vaciamiento de la salud, hoy es complicado, ¿no?
Sí, sí. Y esto que decíamos, por ahí se pone mucho el foco, y está bien, en el tema del movimiento feminista, pero me parece que ahí amplía un poco la mirada, ¿no? En el sentido de cómo está afectando